Muy bien, continuamos en tu radio, Radio Nacional, cuando pasaron 4 minutos de las 11 de la mañana. Y vamos a charlar un ratito con Rodrigo Genoni, él es presidente de Amusim, porque trascendió que en los últimos días se reunieron con Elías Colado, que es el intendente de La Reforma, buscando la manera de llegar con el servicio de internet a esa localidad. Y es una cosa sobre la que nos interesa saber. Hola Rodrigo, buen día. Facundo Baraybar, Tamara Rodman, te saludamos.
Hola Facundo, hola Tamara, ¿cómo les va? Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien, tratando en estos tiempos de crisis, ver de qué manera, un poco esto, ¿no? Se genera trabajo, se genera servicios, se hacen inversiones.
Sí.
Así que un poco en función a lo que venías anticipando ahí antes de darme la palabra.
Rodrigo, ¿dónde ya presta servicios a Amusim de internet?
Nosotros hoy tenemos en Santa Isabel, en Puelen, o sea, son los sectores donde el sector rentable no va, y son los corporativos, ¿no?
Sí, sí,
más vale. Quizás a veces cuando son sectores más chiquitos, empresariales, por ahí el servicio no termina siendo de calidad. Entonces son sectores, por eso cuando yo te diga los pueblos, uno va a entender ahí el por qué las mutuales y las cooperativas tenemos que existir, ¿no? Que es Santa Isabel. Puelen, ya estamos haciendo una mirada a la Ahumada, estamos dando en Atariba Roca, estamos dando internet en Quehue, en Colonia Santa María, y vamos a hacer tendido de fibra en este que hoy se comunicó, que ya confirmé con el intendente de La Reforma, la manera más operativa de cómo vamos a empezar a hacer el tendido de fibra en La Reforma, y posteriormente, en la semana que viene, creo, si Dios quiere, ya me junto con el intendente Chacha Ramendi también para hacer el tendido de fibra en la localidad de Chacharramendi, ¿no?
Sí, cuando es el tendido de fibra, ¿de qué parte hablamos, digamos, Rodrigo? ¿De la última parte para que tengan conexión una casa particular? ¿El trabajito que falta ahí?
No, hablamos de todo el tendido de fibra de la localidad. Ah. Tanto el madre como lo que nosotros nos va a faltar, que yo ya lo hemos tenido hablando, lo he estado hoy hablando con Empatel, que también me pasa en Santa Isabel, nos falta que la fibra de la provincia llegue a la puerta de la localidad.
Bien.
Una vez que llega a la puerta de la localidad, el ramal principal y la milla final al consumidor lo hacemos todos nosotros.
Claro, toda esa distribución se encargan ustedes, sería.
De la distribución adentro de la localidad y hacia la casa también. O sea, normalmente sucede que, por ejemplo, a veces la provincia hace el ramal dentro de la localidad y después la última milla la hace el prestador.
Claro, también.
Bueno, en este caso, lo que nosotros necesitamos es que tarde o temprano llegue la red de fibra óptica de Empatel, llegue a las puertas de Santa Isabel, de Chacharramendi, ¿no? De estos lugares, y nosotros ahí ya nos mejora inclusive la capacidad del servicio ofrecida. Pero ya igual, de cualquier manera, ya con la capacidad que Empatel nos está entregando en los distintos pueblos, es condición suficiente para que el internet mejore, porque vos ya no dependés de una sucesión de conexión de antena, sino que dependés de una antena general, llamarle de ramal general, que es de la Empatel a la de Amusim, y una vez conectada a la de Amusim, ya por fibra dentro del pueblo, imagínate que la calidad mejora muchísimo, ¿no?
Sí, ¿y cuánta inversión tiene que poner Amusim para
hablando,
eso?
Justo estaba hablando, yo entre la mano de obra y todo lo que implican los... porque esto tiene que ver con los planos, los ingenieros, los permisos y después el material y todo, yo creo que ronda entre las dos localidades 50 millones de pesos, me imagino yo, el total que se va a terminar haciendo en estas dos localidades.
¿Y cómo fue este contacto? Al menos ahora con La Reforma, pero después también que va a venir Chacharramendi, según lo que contás. ¿Cómo fue este contacto? ¿Ustedes se acercaron para saber si querían prestar este servicio?
Nosotros sabemos de las necesidades, te enteras por la gente, o sea, de la misma manera que pasó en Santa Isabel. Nosotros fuimos a dar servicio de internet en Santa Isabel porque sabíamos que la gente nos lo había pedido. A veces algunos intendentes se comunican directamente conmigo, intendentes que me llaman y me dicen, che, vos sabés qué me pasa esto con internet, che, vos sabés que, por ejemplo, ahora me pasó con Elías me dice, che, y una farmacia como en Santa Isabel, porque en la farmacia en Santa Isabel, cuando estábamos dando servicio de internet, que empezamos a hacer las inscripciones, se acercaron tres mujeres, y me dijeron, che, vos, yo, el chico del Centro Empleo Comercio de la farmacia Amusim, sí, le digo yo, entonces me dice, ¿no podés poner una farmacia en Santa Isabel? Y yo, la verdad, que yo pensé que existía una farmacia en Santa Isabel, la realidad es que lo único que había era un botiquín.
Claro.
Entonces, nada, hice en una semana, creo que hice unos números, saqué la cuenta de cantidad de habitantes, la zona, el Garrobo de Águila, la Ahumada, vi qué potencial había, y no te digo que es una farmacia que, obviamente, hay que entender que no estamos haciendo una inversión para ganar, pero es una farmacia que es autosustentable y que con 1.500 habitantes funciona, ¿no? Genera tres puestos de trabajo, funciona con todas las obras sociales, pero distinto ahora con Chacharramendi y la Reforma, porque ellos no tienen 1.500 habitantes, tienen alrededor de entre 300 y 350.
Claro.
Mucho menos la escala. Claro.
Aunque uno quiera ir con el sistema social y solidario, ¿no?, a darlo el servicio, sería totalmente deficitario, y acá la única manera, digamos, de lograr un servicio son dos alternativas. Que alguien se tiene que hacer cargo de determinados costos fijos, que puede ser en forma mancomunada por toda la sociedad, cosa que la sociedad de la Reforma y Chacharramendi después no tengan que ir hasta Hacha a buscar los medicamentos, ¿no? Sí. Que en Hacha también tenemos una farmacia nosotros, o buscar la manera de qué manera vincular a los municipios con el gobierno provincial y el gobierno provincial se haga cargo de determinados costos para que nosotros hagamos la inversión en infraestructura, recursos humanos, medicamentos, inventario, ¿no? Que no es poco,
claro.
Estamos hablando nuevamente de otra inversión de millones, pero si se lograra, yo la verdad que estaría a disposición con tal de hacer que la sociedad se sienta mejor, ¿no? Vos imagínate, sí. Hay gente que le duele la cabeza en Chacharramendi y vos no podés esperar, no te digo que no tengan un lugar donde le vendan una vallaspirina o un tafirol, pero ante un golpe no podés esperar a hacer 100 y pico, 200 y pico de kilómetros para llegar a Santa Isabel, a Hacha, para comprar un Actrol.
Entonces, sí. ¿Y qué gastos tendría que cubrir?
Lo que termina quedando son las postas sanitarias, en donde termina siendo un costo también para el Estado, ¿no?
¿Y qué costos tendrían que ayudar, digamos, a la mutual a cubrir, ya sea la población o el Ejecutivo Provincial que vos mencionabas?
Yo lo veo, que a veces no lo veo un costo alto, que anda entre los alrededor de los 3 millones de pesos, ¿no? Mensuales, y a partir de eso el resto se puede llegar a hacer directamente, lo podría hacer la mutual. Imagínate que con un aporte de que se consiga mancomunado de 30 millones de pesos, uno podría abrir 10 botiquines en lugares donde realmente la gente no tiene acceso al medicamento, más que a través de la posta sanitaria, y a su vez muchos tienen obra social.
Claro.
Lo cual la farmacia, o sea, no solamente les da el servicio, sino que a su vez les recibe las recetas de obra social. Pero bueno, son cuestiones muy económicas, que son cuestiones también que tienen mucho que ver con la situación actual. Por ejemplo, vos podés hoy invertir, me voy a números chiquitos para que los oyentes entiendan, vos invertís, por ejemplo, 100 pesos, y si vos tenés 100 conexiones de internet, podés decir que a 50 centavos la conexión, ponerle, voy a decir, bueno, en dos meses lo recupero, por decir, ¿no? Ahora, hoy no todos con el nivel de ingreso y salario que hay pueden acceder al servicio de internet. Entonces, lo que vos haces una inversión hoy de 100 pesos y que tenés planificado recuperarla en 3 años, en crisis probablemente esa recupero de inversión se te vaya a 5 años o a 6 años.
Claro, sí.
Si la economía se reactiva y hay más conexiones de las que vos tenías estipuladas, puede ser que la inversión se recupere más rápido. ¿Por qué? Porque vos tenías un mercado que lo tenías calculado en 100 conexiones y resulta que tenés 150 porque la cuestión salarial aumentó y la gente tiene una mejor calidad de vida, y como tiene una mejor calidad de vida, tiene internet propio y no anda compartiendo con el vecino a través de Wi-Fi, ¿no?
Claro, sí, es todo un círculo que tiene que funcionar para que estas inversiones, al menos que además hace una mutual en un lugar tan pequeño, les sirva también. Y ustedes ya, sí, en esta reunión que tuvieron con Elías Colado, como mencionabas, el intendente de la Reforma, ¿para cuándo tienen previsto de que se pueda brindar?
Tiene más que ver ahora una cuestión de logística y de ponerlo a acordar ahora con una empresa, acordar el tendido de la fibra. Tiene más que ver con eso que con otra cosa, pero yo te diría que ya para antes de fin de año deberían estar los dos pueblos conectados con fibra.
Rodrigo, y estamos hablando con Rodrigo Genoni como presidente de Amusino acerca de la posibilidad de llegar con internet a la Reforma. En este caso, vos hablabas de la cuestión de los números. Te pregunto, ¿esto está garantizado, digamos, que haya un recupero de la inversión de Amusin? ¿Lo hacen desde otra perspectiva, de decir, bueno, nada, vamos primero con el servicio y podemos de pronto sacar dinero de otro lado, suponete, de otro emprendimiento, como para solventar esto? ¿Cómo es ese tema?
No, son las dos cosas. Las dos cosas van de la mano. Primero que cada vez que, o sea, que nosotros tenemos un grupo de profesionales que nos juntamos prácticamente todas las semanas a ver cómo son las unidades de negocios de Amusin, que tienen que ser todas, tienen que ser autosustentables. O sea, no existe una unidad de negocio. Además, voy a ir a algo mucho más finito. No existe un empleado dentro de la institución que no esté haciendo una tarea, por lo cual cobra, número uno, y entonces eso hace que el equipo sea más eficiente y que las unidades de negocio sean más eficientes. Entonces, nosotros no tenemos una unidad de negocio que da pérdida, y si hay una unidad de negocio que tiene una pérdida en forma permanente, indefectiblemente no se puede sostener, salvo que sea un servicio esencial, como a veces es el recreo mercantil, que tiene un mantenimiento caro, pero que es algo que disfrutan nuestros afiliados con las actividades deportivas. Perdón. En este tema de internet, nosotros, ¿qué hacemos? Al tener más pueblos y más conexiones, los costos fijos, por ejemplo, de un operador que vos podés llegar a tener acá en Santa Rosa, se disminuyen en cantidad de asociados, ¿se entiende? O sea, vos sí, vas a tener un operador acá en Santa Rosa para atender los reclamos, tengas 500 o tengas 10.000 conexiones. Entonces, cuando nosotros aumentamos la cantidad de conexiones en los pueblos, de alguna manera se reducen algunos costos fijos y eso hace que, por ejemplo, las inversiones que se hicieron en Santa Isabel y en Puelén, esos excedentes se van a hacer en otro pueblo y así, claro, sucesivamente. Pero pensando en a largo plazo, yo creo que Amusí Multimedio tiene un futuro por delante muy, muy productivo, ¿no? Productivo, sí, en términos sociales, no económicos, ¿se entiende? O sea, tienen que tener un excedente, sí, porque después de dar internet nosotros vamos a querer, por ejemplo, trabajar en comunicación, o queremos trabajar sobre ortopedia, o queremos trabajar sobre la droguería que ya está a punto de ser inaugurada, o queremos trabajar en otros servicios públicos. Digo, Amusín tiene una proyección de crecimiento que va más allá de la independencia del dirigente, ¿no? Hoy estoy hablando yo, pero yo creo que hoy Amusín tiene un cuerpo de trabajo, de profesionales, de chicos jóvenes, que realmente son lo que hacen que valga la pena ser dirigente de estos chicos, ¿no?
Súper interesante, además todo
estoy,
lo que...
Yo pues estoy orgulloso de...
Sí, no, se nota y está bien para vender todo lo que hace, además, justamente.
Y quedan muchos pueblos, Rodrigo, así, digamos, en la onda de la Reforma, Chacharramendi y todos estos lugares que decías.
Muchos que tienen... Hay algunos que trabaja el sector privado y que trabaja muy bien, del que inclusive se me habla muy bien,
sí,
¿no? De que no son cooperativas, en que son proveedores serios, que realmente apuestan al pueblo, que apuestan a que... No solamente... Yo siempre admiro, vos sabés que admiro mucho a mucha gente que realmente del sector empresario que tiene esa vocación, que no ve a la empresa como una cuestión netamente de hacer dinero, sino que realmente han emprendido cosas, han fracasado y siguen y siguen y siguen. Y te doy dos nombres de dos personas que yo, o tres, que las cuales yo las veo como laburan y las ganas que le ponen de crecer, y de los cuales uno es, por ejemplo, el doctor Meneguzzi, ahí de FAIRAC. Yo, la verdad, a mí hablar con Meneguzzi es una cosa que a mí me estimula mucho, mucho. Y aquellos que han hecho o que han visto lo que ha hecho Javier Ortiz en Abertecno o Pedro de Misiones Madera, y uno va y te recorre las plantas y vos te das cuenta lo que han invertido y lo que siguen, y por nada más no es solamente en vacas gordas, porque siguen invirtiendo, siguen ampliando las naves, eso genera trabajo, trabajo en blanco, trabajo registrado, bien pagos. Entonces esas cosas son, me parece que son positivas y hay que respetarlas, digo, hay que respetarlas yo como dirigente gremial y mutual. Entonces yo no voy a ir nunca a un pueblo en donde haya un privado, porque además yo lo hablo inclusive con la gente del gobierno, si checo, ¿cómo está este pueblo? Porque me llaman, no, vos sabés que hay uno que funciona así, 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 y labura bien. Bueno, si labura bien, hay que dejarlo. No, uno no tiene que ser competidor por ser competidor en sí mismo. Uno tiene que ser respetuoso también de los lugares donde funciona bien.
Tal cual. Bueno, y te llevamos a otro tema que sucedió este fin de semana, si te parece. En el Club Estudiantes estuvo el Congreso Provincial del Partido Justicialista. ¿Estuviste?
Sí, estuve presenciando, si bien yo no pertenezco a ninguna línea. Era congresal. Y nada, observé un poco qué era lo que había pasado. No vi mucho más allá de lo que se dijera públicamente. O sea, me parece que el Congreso se tenía que hacer, me parece que los compañeros tenían la necesidad de expresarse, pero me parece que vi más unas rencillas, ni siquiera algo muy profundo internas, pero sí quedó claro cuál va a ser la posición del gobierno nacional, provincial, ante los si sigue avanzando el gobierno nacional sobre las finanzas de la provincia. O sea, no hay que ser, digamos, no hay que despegar. Hay gente que quiere despegar la gestión provincial de la gestión nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Vos no podés reclamarle al gobierno provincial algo que vos sabés que el gobierno provincial no tiene porque está escaso de recursos. digo, a modo de ejemplo, ¿no?
Sí.
Y te lo dice un gremialista. Digo, lo que está pasando en Misiones, con el acuartelamiento de la policía y los docentes cortando ruta, tiene que ver con una caída de recursos de Misiones que no puede afrontar aumentos. Sí. Ahora, eso se va a trasladar a todas las provincias. Sí. O sea, en algún momento, si este recorte nacional sigue siendo las obras, sigue siendo el incentivo docente. Incentivo docente que hoy el gobierno provincial se está haciendo cargo, pero no sabe hasta cuándo. Entonces, cuando se siga ajustando esto, lo que va a suceder, si no hay un entendimiento por parte de la sociedad pampeana, va a terminar habiendo paros del sector público, paros de todos los sectores de los empleos públicos, porque el gobierno provincial no va a poder afrontar aumentos.
Sí. ¿Y cuál va a ser el rol, entonces, del peronismo pampeano en esto que puede llegar a suceder, como vos mencionabas, es que, entendiendo que nuestro gobernador...
Yo creo que hay un rol del peronismo, sí. Yo creo que tiene que haber un rol de la comunidad pampeana, ¿no? Radicales, socialistas, de todas los empresarios, el sector empresario, la cámara hotelera, el sector rural. A ver, yo te hago una pregunta, cuando los caminos se empiecen a romper en la provincia de La Pampa, como ya pasó en algún momento, y las rutas no se arreglen, ¿por dónde van a circular los camiones de los transportistas?
Sí.
Cuando no se pueda arreglar los caminos vecinales de los campos porque no haya plata, o no se puedan hacer las picadas de los campos en los incendios. Eso no va a afectar al sector rural, que tiene que sacar el ganado, tiene que sacar los granos, los campos se incendian y no hay recursos para pagar, no solamente para no hacer la picada, sino para después para pagar los incendios. Yo creo que la comunidad pampeana va a tener que entender y hacer una reflexión de que el gobierno está siendo atacado, el gobierno de La Pampa, no el gobierno, no en cabeza de Scioto. El Estado pampeano, nosotros como provincia autónoma de un gobierno nacional, estamos siendo atacados por alguien que busca el centralismo. El centralismo implica que en provincias, en Capital Federal, ¿no? En Capital Federal sobre todo, se sigue viviendo bien, a pesar de que hay mucho conurbano que termina viviendo en forma indigente, se va a vivir a Capital Federal, porque yo lo veo casi toda la semana cuando viajo para allá. Cada vez hay más gente durmiendo en la calle. ¿Y esa gente de dónde viene? Del conurbano, que ya está perdiendo trabajo. Entonces, la comunidad pampeana tiene que haber un consenso político y un consenso con el sector privado, digo, lo público con lo privado, de entender que si el gobierno nacional sigue atacando, no al gobierno, no a Scioto, sino a la provincia de La Pampa como Estado, vamos a tener implicancia en donde hoy está pasando con la caída de la venta a los comerciantes, la industria se va a ser desfavorecida con las políticas industriales, el RIGIO es un incremento económico que va a ser muy perjudicial para toda la industria nacional. El no incentivo del pago docente, en algún momento el gobierno provincial no lo va a poder asumir, entonces el docente va a cobrar menos. Ahora, si todos vamos a ir a golpear la casa de gobierno, entendiendo y sabiendo que fue el Estado como en conjunto el que fue atacado, nos vamos a equivocar. O sea, estamos queriendo ir a cortar el hilo por lo más delgado, que es al intendente, que en el que no puede hacer determinada cosa, o le vamos a ir a cortar el hilo al gobernador, cuando todos somos conscientes que lo que nos está afectando son las políticas nacionales. Algunos, yo los entiendo, el por qué votaron a este gobierno nacional, porque entiendo de que tampoco la economía venía en un barco estable, ¿no? Sino que uno que a mí que me gusta mucho la economía, yo decía, la imprevisibilidad nos va a llevar a otro lado, porque era muy grande la imprevisibilidad del gobierno de Alberto Fernández. Pero esto, la verdad que esto nos está llevando realmente a chocar con un iceberg, y cuando esto se hunda no va a quedar nadie, ni los que tocaban los violencitos, me acuerdo, en el Titanic. Entonces es un tema. Entonces lo que tenemos que ser responsables, yo creo que radicales, socialistas, vuelvo a repetirte, toda la comunidad pampeana, inclusive los empresarios, tenemos que salir a decir, che, bueno, está todo bien con el ajuste, pero ojo, porque el ajuste es financiero, el ajuste afecta a las provincias, acá hay gente que está esperando la posibilidad de que se libere el cepo para sacar afuera del país los dólares que tienen adentro del país. Entonces esto es otra exportación de dólares de los grandes sectores empresarios, y la gente no tiene para comer, la gente no tiene para pagar la luz, la gente no puede comprar la garrafa social. Una garrafa social que hoy deben rondar los 9.000 pesos es lo que cobra un changarín por día. O sea que cada 2 días de trabajo de changa, uno va para comprar la garrafa social.
Sí, esto, ¿y crees que es posible?
Esto es indignante como sociedad.
Sí, ¿y crees que es posible esta unión con el radicalismo, por ejemplo?
No, yo no estoy pidiendo unión, yo lo que estoy pidiendo es coherencia a la hora de defender al Estado pampeano. Después, políticamente qué es lo que haga cada uno y cuáles son los principios y valores que tenga cada uno, me parece que va a correr por cuenta personal de cada uno como la posición que tome. Yo lo que digo es, nosotros como pampeanos, los 360.000, 370.000 pampeanos que vivimos acá en la provincia, tenemos que entender que el Estado pampeano está siendo atacado. Y cuando vuelvo a repetir, cuando las obras no se hagan y empiecen a afectar los sectores económicos, va a ser mucho más grave. Entonces, nosotros como sociedad conjunta, los actores económicos, los actores sociales, los actores políticos, tenemos que mandar un comunicado conjunto, que es que nosotros necesitamos obra pública, escuela pública, universidades públicas, ruta sana, caminos vecinales sanos. Todo esto se necesita hoy.
Sí, y bueno, y cuidar las fuentes laborales es uno de los principales objetivos, supongo, entendiendo de tu rol.
Sí,
y justamente que hemos escuchado desde la Cámara de Comercio, por ejemplo, que el principal miedo es esto de tener que empezar a despedir gente o sobre todo pedir un apoyo al gobierno provincial para cuidar las fuentes laborales. ¿Cómo está la situación en el comercio?
Apoyo, sí. Ese apoyo se va a cortar en algún momento. El gobierno va a poder seguir dando estos apoyos. O sea, te puede dar un apoyo una vez, dos veces, tres veces, pero no va a poder ser indefinido. Yo tengo las encuestas que hizo la Cámara y más del 40% de los comerciantes responden que probablemente durante el 2024 disminuyan las fuentes laborales. Fíjate lo que eso implica. Lo que pasa es que en el armado, y acá ya me meto en una cuestión muy política, ¿no? Es, yo no quiero el camino anterior de Alberto Fernández. Yo ya lo digo a título personal. Yo no quiero volver a transitar en militar para un Scioli que no tiene una ideología clara en favor de los más necesitados, de los laburantes, de la industria nacional, de la PYME, más allá de la prédica. Porque si la hubiera tenido, Scioli no estaría donde está hoy. Eso quiere decir que lo que él tenía era un cuento. Tampoco quiero volver a militar a los mayas. Uno se cansa de militar, ¿no? El término de los candidatos de la unidad, porque el otro es peor.
Sí.
¿No? Bueno, entonces lo que hay que empezar a hacer es decir, bueno, el camino que veníamos transitando con Alberto Fernández no era la solución económica, y esto era claro, una buena y sana situación económica del país genera fuentes laborales siempre y cuando haya una buena redistribución de la riqueza. De nada sirve tener un país rico, pero con una distribución de riqueza mala. Desde el año 2012, la distribución de la riqueza acá ha ido empeorando, entonces vos tenés cada día más trabajadores pobres y cada día más gente en la indigencia. Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que hay que presentarle a la sociedad una alternativa sana, incorruptible. Mínimamente no te pido que tengan la integridad total de su vida, porque, digamos, ser íntegro a veces ni la sociedad tiene la integridad que le exige a los políticos. Digo, yo te hablo de un ejemplo mío. Yo a veces ando en bicicleta, ¿viste? Y digo, cuando vos vas andando en bicicleta y venís en la marcha y vos ves que no hay nadie, un domingo a la mañana, 9 de la mañana, un semáforo en rojo, yo te digo, alguna vez lo he cruzado en rojo. Entonces, yo no puedo decir que soy 100% íntegro. Pero sí soy honesto y tengo un montón de otros valores de integridad, ¿no? Bueno, yo no le pido a la dirigencia que sea tan íntegra, pero por lo menos tener cierto grado de integridad arrancando por la honestidad. Esto lo quiere cualquier pampeano y lo quiere cualquier argentino. Bueno, y después una propuesta económica que nos incluya. ¿Cómo nos va a incluir? Bueno, con producción, industria, trabajo. Y van a venir los capitales extranjeros, van a venir si vos le das condiciones jurídicas en donde las personas inviertan acá y obviamente tengan un margen de extracción de esos dólares que ganan acá, poder llevárselo a otra inversión, a otro país, porque ellos lo miran en términos globales, sí, ¿no? Pero parte de esa inversión extranjera que hicieron allá, acá, tienen que dar mano de obra acá y parte tiene que ser reinvertida acá. No se pueden llevar todo como ha pasado hasta ahora. Entonces, es necesario que la gente, y me voy a lo más llano, la gente ya no soporta más, ¿no? La gente está dejando sus casas para ir a vivir con sus padres, los abuelos están dejando sus departamentos para ir a vivir en una pensión de mala muerte, seguramente en alguna habitación que le terminan viviendo dos ancianos durmiendo en una cama, es todo su patrimonio habitacional, los trabajadores que no llegan a fin de mes, endeudados con las tarjetas de crédito. Entonces, es muy fácil criticar cuando no nos hacemos responsables de que acá hay un déficit dirigencial que no ha podido resolver los problemas de distribución de la riqueza de este país. Y esto han pasado varios gobiernos.
Sí.
Entonces la gente termina votando a un tipo que es un delirante, ¿no? Si realmente no es un delirante, más allá de lo que me digan a mí, que algunos crean o me quieran hacer convencer, no, es un tipo muy inteligente, no es un tipo inteligente y está demostrado en muchos aspectos, ¿no?
Rodrigo, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional y por invitarnos también a la reflexión y hablar sobre distintos temas de lo que están haciendo en la Mutual.
Dale, perdón si me extendí.
No, está perfecto, gracias.
Hasta luego.
Bueno, quien pasaba es Rodrigo Genoni, secretario general del Centro de Empleados de Comercio. Hablamos de todo un poco. Empezamos con la importancia de las conexiones de Internet en las distintas localidades de nuestra provincia. Mencionó que como Musín ya tienen en distintas localidades y que ahora el objetivo es la reforma Ichacharramendi, 50 millones de pesos es la inversión que haría en principio la mutual, tan importante para todas las personas que viven en aquella zona, como en otras localidades, también el objetivo es llevar una farmacia, como dijo, para resumir, porque hablamos de tantas cuestiones y terminó, bueno, haciendo un análisis de lo que sucedió en el Congreso Provincial del Partido Justicialista este fin de semana acá en Santa Rosa.